A esta hora estamos muy pendientes de las lluvias que están dejando inundaciones y situaciones muy complicadas en algunos puntos de España. Uno de esos lugares, el más afectado quizás, es Alcanar, en Tarragona. La tromba de agua en el delta del Ebro se ha llevado por delante coches, contenedores, mobiliario urbano. Además, ha destrozado casas, negocios. Hasta las 4 de la tarde se habían recogido en este pueblo, en Alcanar, más de 230 litros por metro cuadrado. Y en un rato, ¿eh? Como te digo, las lluvias torrenciales han golpeado varios puntos de España. Madrid, Pinarot, Navarra, Valencia, Toledo. Vanessa atendía a nuestros compañeros de la tarde y lo hacía aislada en un centro comercial de Toledo.
Pues actualmente la carretera de acceso al centro comercial se encuentra totalmente restringida, tanto para acceso de entrada o de salida. Pero sí que ha habido un momento que incluso el agua nos ha entrado en el interior del centro comercial y teníamos cubetos de la basura, contenedores, lo que es dentro del centro comercial, incluso de tiendas, porque todo el agua se ha filtrado por dentro.
En Guadamur, también provincia de Toledo, aseguran que esta riada ha sido la más grave de su historia. No recuerdan nada igual. De momento, la cosa está quedando en un gran susto. Seguiremos la situación de cerca en esta linterna. Al margen de esto, se está hablando mucho de la entrevista que el Papa Francisco ha concedido a COPE con Herrera esta mañana y que la hemos podido escuchar a las 8. Más de una hora de entrevista, la primera concedida a una radio española en la que el Santo Padre ha dejado importantes mensajes. Ha hablado de su salud tras la operación que sufrió el pasado mes de julio, de la hoja de ruta que está siguiendo en su pontificado, de la eutanasia, de un posible viaje a Santiago de Compostela y de Afganistán.
El modo como se negocia una renuncia, una salida, por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no? Y yo no sé si habrá alguna revisión o no, pero ciertamente hubo mucho engaño de parte quizás de las nuevas autoridades, que, digo engaño o mucha ingenuidad, no entiendo.
Precisamente, vamos a hablar de Afganistán. Te pido que escuches los próximos minutos de radio porque vas a oír, presta atención, un testimonio único.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los talibanes ya han tomado el poder en todo Afganistán, un lugar que esta mañana ha amanecido entre la incertidumbre de lo que pasará en los próximos días y una extraña normalidad mezclada con el miedo de muchas personas que siguen deseando huir. El nuevo gobierno talibán, o lo que sea eso, está intentando lavar su imagen de cara al exterior y ofrecer una cara mucho más amable. Los hombres vuelven al trabajo y en los colegios retoman parte de su actividad. Sin duda alguna, la incertidumbre va a estar en el trato por parte del gobierno talibán hacia las mujeres, quienes en estos últimos años habían recuperado algunos de sus derechos. Por ahora, lo único que sabemos es que las mujeres podrán tener acceso a la universidad, eso han dicho, con segregación de sexos en las aulas. ¿Esta situación del país es la imagen real del país? Obviamente no, como para fiarse. Todavía a día de hoy hay miles de afganos que siguen atrapados debido a que los países occidentales no pudieron evacuar a todo el mundo. Muchos miles, ¿eh? Otras personas sí han logrado salir de aquel infierno. Detrás de cada una de ellas hay historias increíbles. Te voy a contar dos. La cara y la cruz de la evacuación de los afganos. Va a ser muy difícil que tú, oyente, y yo, periodista, que no nos emocionemos esta noche. La primera historia, la cruz, tiene como protagonista a una chica de 20 años. Verás, la noche de los atentados, Najiba Faiz, una de las refugiadas que llegaron a España, recibió una llamada a su teléfono. Cuando descolgó, solo escuchó gritos y llantos. Eran de Safora, una amiga que conoció cuando trabajaba como limpiadora para la Agencia Española de Cooperación allí en Afganistán. Safora quería contarle que su hijo, Ghulam, de 21 años, había muerto. Él fue una de las casi 200 personas que murieron en el atentado en la puerta Abbey del aeropuerto de Kabul. Tanto Ghulam como toda su familia esperaban en ese lugar para embarcar en un vuelo, en este caso organizado por el gobierno español, esos vuelos del Ejército del Aire. Sabían que corrían peligro, pero no se esperaban que un suicida les quitara la vida. Su amiga Najiba nos ha contado cómo pasó todo.
Estuvo en la puerta del aeropuerto durante 5 o 6 días. No podía entrar al aeropuerto. Estaba con todos sus hijos fuera en la puerta. Y de repente hubo una explosión muy fuerte, enorme, que lanzó por los aires a su hijo mayor y le mató. Su hijo se llamaba Ghulam Nabi.
Este chico, 21 años, estaba buscando una alternativa para poder escapar. Tenía los salvoconductos y pensaba que la salida del país pues iba a ser más fácil.
Toda la gente que estaba trabajando con el gobierno español tenían un salvoconducto del gobierno y de la embajada. Pero desafortunadamente, por culpa de la multitud o por culpa de algún problema político, el control de la puerta lo tenían los americanos y los británicos. No había muchos españoles. Por eso nuestros compañeros no pudieron salir.
La situación de Safora y su familia ahora es muy complicada. No tienen para comer. Están recibiendo ayuda de organizaciones caritativas para llevarse el cadáver de su hijo a su ciudad natal, a Herat, donde estaba la base española. No tienen ni para pagar el traslado del cuerpo ni el funeral. Hay que añadir que su vida sigue corriendo peligro porque continúa siendo objetivo toda la familia porque uno de ellos cooperó con España. Najiba solo pide ayuda para su amiga y para las familias que siguen allí. Corren peligro. Y si no se les rescata, es cuestión de tiempo. Los talibanes acabarán con su vida. Mira, la historia para la esperanza. Parece sacada de un guión de una película. Quizás algún día el Amenábar de turno lo hace. Su protagonista tiene solo 15 años. Hoy es su cumple. Y ha vivido una auténtica odisea para poder salir de Afganistán junto a su familia. Consiguieron llegar al aeropuerto de Kabul, pero cerraron las puertas ante la posibilidad de un posible atentado terrorista. ¿Cómo así fue? Escucha cómo nuestra amiga pedía ayuda desde Kabul en aquellos momentos tan terribles.
No puedo ni respirar hasta... Es que hay mucha gente y la policía dice que no os va a dejar entrar.
Imagínate la situación que esta niña tuvo que vivir. La policía o lo que fuera aquello insistía en que no podía entrar, en que todo estaba cerrado. A su lado miles y miles de personas insistían desesperadas en acceder mientras veían que los aviones no paraban de despegar. La actuación de un grupo de soldados españoles de operaciones especiales fue clave para su rescate. Se convirtieron en sus ángeles de la guarda en medio de un escenario de terror.
Nos habíamos equivocado la puerta, el gate. Y entonces nos venimos aquí y ahora nos vamos a ir. Estamos en una línea muy larga. Que dicen, ahora son las 11 y que dicen las 2 se va a abrir y podemos pasar.
Esta niña, esta señora, se llama Hila. Y como te digo, ha conseguido salir de su país tras varios días viviendo una auténtica odisea. Es un honor poder saludar a esta heroína. Hila, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Cuántos años cumples?
15.
Oye, como una niña de 15 años de Afganistán habla también español. Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Dónde lo aprendiste, Hila?
Hace 6 años.
¿Dónde? ¿En el cole?
Sí.
Porque tú ibas al cole aquí en España.
Sí, sí.
Oye, cuéntame, ¿cómo fueron los días previos a la evacuación? ¿Cómo conseguisteis salir de Afganistán?
Pues fueron muy terribles y daban mucho miedo. Y nos pusimos en contacto con Carmen Quintanilla, la presidenta de Alfamer, para que nos saquen de Afganistán. Y ellos nos ayudaron y nos consiguieron un ¿cómo se llama?
Salvoconducto.
Sí, es un salvoconducto.
¿Pasaste mucho miedo, Hila?
Sí, más que miedo, pánico tenía.
Oye, ¿quién se puso en contacto contigo? Carmen hace una gestión. ¿Con quién? ¿Quién nos llama al teléfono? ¿Cómo fue eso?
Pues los soldados españoles, Sole.
Y suena un día el teléfono y dicen, hola, buenas, soy un soldado español y voy a sacaros de allí. ¿Poco más o menos es así?
No, es... estábamos con los salvoconductos, nos teníamos que irnos al Hotel Barón y nos llamaron por la noche, el día miércoles por la noche, que teníamos que venirnos mañana.
¿Sí?
Para la puerta del Hotel Barón, que para que nos cogieran los soldados de España.
Recordemos que el Hotel Barón y esa puerta del aeropuerto Abbey, la Abbey Gate, sí, es la puerta de las explosiones, de los atentados, para que, sí, calculemos el peligro que corrían todos los afganos que estabais allí. Oye, ¿pudisteis llegar fácilmente al hotel y al aeropuerto?
Pues no, había muchos talibanes y no dejaban pasar a nadie. Y nosotros lo que hemos hecho, ir por separados cada uno de la familia y decir que nuestra casa estaba en ese sitio.
Oye, Hila, pero tú tienes 15 años, ¿ibas sola en ese desastre? ¿Ibas sola?
Sí, había mucha gente ahí y si no hacíamos eso, pues no podíamos pasar.
Cuando llegas al aeropuerto, ¿qué te encuentras, Hila?
Pues con los soldados españoles.
Y cuando los viste, ¿qué pensaste que eran? ¿Ángeles de la guarda? ¿Qué pensaste que eran?
Sí, eso, que eran ángeles de la guarda que nos ayudaron muchísimo y les agradecemos. Y nunca nos vamos a olvidar de lo que han hecho por nosotros.
Oye, seguro que ahora mismo, Hila, te están escuchando muchos, ¿sí?, soldados españoles. Muchos. Diles algo.
Pues les quiero dar las gracias por lo que han hecho por nosotros y nunca vamos a olvidar esto.
Oye, ¿qué te dijeron los soldados cuando te dan la mano, cuando te levantan, te cogen el papel? ¿Qué te dijeron? ¿Eran todos hombres o había alguna soldado mujer? ¿Cómo fue?
No, primero eran cuatro hombres, creo, o seis, no lo recuerdo muy bien, que nos sacaron de un fuente que había agua sucia. Y nos sacaron de ahí y luego vino una mujer.
¿Qué te dijeron?
Nos dijeron que ya estábamos a salvos, que no nos va a pasar nada.
¿Te sentiste segura en ese momento?
Sí, muy segura. Cuando estaba con ellos me sentí muy segura.
¿Cuánto tiempo tardaron? ¿Cuánto tiempo estuviste esperando hasta que te buscaron, te rescataron?
Una noche. El miércoles por la noche nos llamaron y nos dijeron que venimos el jueves a las 6 de la mañana.
¿Cómo fue el camino hasta el aeropuerto? ¿Cómo lo hiciste? ¿Andando?
Había un punto que te podías ir con el coche y desde ese punto no se podía ir por el coche. Y tenías que irte caminando porque caminando también no te dejaban los talibanes. Y tenías que decirles algo para que te dejen pasar.
¿Te puedo preguntar qué les decías?
Sí, eso, que nuestra casa estaba ahí y teníamos que irnos a nuestra casa.
Oye, Hila, creo que está contigo tu mamá. Sí. Se llama Safia.
Sí.
¿Te puedo hacer una pregunta para ella?
Sí, sí.
¿Cómo era tu país, Safia, antes del mes de agosto?
Dice que antes de que vinieran los talibanes, la gente tenía esperanza a vivir. Las niñas iban al colegio, la gente que trabajaba en el gobierno iba a trabajar, y cuando llegaron los talibanes ya se paró todo, la gente se estaba desesperada de la vida.
¿Cuándo te vas de España, Safia, y cuándo regresas a Afganistán?
Me gacho a español y yo chua Kabul miri.
¿Vale, sí? Pero filan nazar va a usar que de Afganistán.
Dice que ahora mismo no hay oportunidad para irse a Afganistán porque no hay ningún gobierno. Si en el futuro habrá un gobierno, pues a lo mejor irá para trabajar a los derechos de las mujeres y de la humanidad.
Está con Ila y con Safia. Está una española. Una española que está haciendo las labores principales de acogida. Es Rosa, una amiga. Rosa es trabajadora social de CEPAIM, la ONG que en este caso se encarga de esta familia afgana. Rosa, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien, gracias por invitarnos.
Jo, gracias a ti por estar ahí, por atenderlas y por ser nuestros ojos. Oye, ¿cómo son estas dos señoras? Una de 15 años y su madre. Mírale a los ojos y cuéntame cómo son.
Pues la verdad que son personas muy normales, muy que incluso se pueden camuflar perfectamente por la calle.
Por la calle, por cualquier calle de España.
Por cualquier calle de España. Es decir, que para mí, que tengo gran experiencia en tema de inmigración, pues tenía una imagen muy de estereotipada de la mujer afgana, ¿no? Y me encuentro dos mujeres normales, con ganas de vivir, de luchar, que desgraciadamente pues le ha tocado vivir momentos muy duros, tener que dejar su país en estas condiciones, y con una gran amabilidad, con muchas ganas de luchar, y entonces, pues la verdad que da gusto trabajar con personas como esta.
Oye, cuando el personal de CEPAIM, o de CESAL, o de Cruz Roja, cualquier organización ONG española, que es muchas, estáis trabajando a tope con estas familias, cuando llegan, ¿qué les decís? ¿O qué os dicen ellos?
Pues la verdad que nosotros intentamos proporcionarle un espacio seguro y estable, y lo primero que le decimos es bienvenido. Le queremos dar un espacio de mucha calidez, de calidad, y entonces lo que nos preocupa mucho es su estado emocional, que se sientan acogidos, que se sientan que tienen unos amigos y unos profesionales detrás y que cuenten con nosotros, pero que sobre todo que se sienten a gusto, ¿no?
Me ha llamado la atención cómo Ila ha dicho en un momento que cuando estaba con los soldados se sintió segura. La seguridad para esta gente es absolutamente fundamental. No sabemos lo que tenemos nosotros. ¿No te parece, Rosa?
Pues sí. Yo la verdad que me siento una persona bastante afortunada en el sentido de todo lo que tengo, que no nos damos cuenta, y a través de ello, desgraciadamente, te hace ver lo que es vivir en un país seguro, con ciertas dificultades, pero es horroroso cuando te cuentan historias, no solo de este país, incluso la gente de Venezuela, sí, sí, o de Siria. Cómo la gente es normalizada por situaciones bélicas o políticas, las consecuencias, es decir, las microconsecuencias de las macroconsecuencias, sí, de, sí, la, sí, de las decisiones políticas, ¿no? Entonces, pues sí, no me siento afortunada en ese sentido.
Rosa, hay un denominador común en todas las crisis humanas que yo he podido ver en el mundo, y en esta seguramente más, y es que quien más sufre, pero también quien lo puede solucionar, son las mujeres. Qué dignidad la de estas mujeres, ¿verdad?
Yo creo que sí, porque aquí estamos hablando de cosas cotidianas y ese es el monopolio. Vamos, ya vamos perdiendo poco a poco la exclusividad de las mujeres, ¿no? Y entonces se hace tan que no se tiene en cuenta, hace que surja la vida y que se normalice y se estabilice, ¿no? Que ese papel siempre lo hemos tenido a las mujeres. Lo que pasa es que ese papel nunca se ha estado, no ha tenido una visibilidad tan grande como el papel de los hombres, pero las mujeres aquí tienen un gran papel.
Seguro que sí. No sé cómo hacerte la pregunta, ya para terminar contigo, Rosa. A estas familias, viendo la fuerza, viendo el valor que tienen, viendo la categoría humana que tienen, ¿se les saca adelante? ¿Esta gente llegará a integrarse completamente en nuestro país, trabajará y serán igual o mejores que nosotros, que tú y que yo?
Pues eso va a depender de muchas cosas. Yo soy muy optimista y creo mucho en las redes. Es una de las cosas que estamos trabajando, de que conozcan a otras personas, porque a base de conocer a uno, a otro, la gente sale adelante. Entonces, depende también, hay otras variables que no pueden controlar, pero si ellos consiguen ampliar sus redes, y el tema del castellano tiene muchísimas posibilidades, porque vienen con unas habilidades, unas competencias bastante buenas, que es una de las cosas que siempre pensamos, que cuando vienen de otros países o de ciertos países, pues vienen sin competencias o habilidades, y tienen a veces mejores que incluso que las nuestras, ¿no?
Oye, una pregunta ya para terminar, Rosa, ahora sí. Cuando hablas con Ila, claro, cuando supimos que hoy cumple 15 años, ¿Tú estás viendo a una niña de 15 años, a una chica, a una adolescente o a una señora?
Pues me cuesta porque yo tengo una hija de 14 años y yo pensaba que mi hija estaba espabilada, pero esta mujer, yo la veo una... Claro, a mí cuando me dijeron, la hija habla español, yo decía, bueno, pues está, hablará indio, no coge canoa, vamos a ver, pero es que me encuentro una persona súper madura.
Lo que habrá tenido que vivir esta cría, ¿eh?
Claro, y entonces yo quiero poco a poco quitarle Gila ese puesto de lead un poco de la familia y darle protagonismo a los padres, pero la verdad que, bueno, por desgracia, toda esta experiencia que está viviendo, pues la ha hecho madurar para bien.
Claro, seguro que sí.
Esperemos que ahora aquí en España pues vuelva a ser la niña de 15 años, que se merece.
Seguro que sí. Oye, Gila, a partir de ahora, ¿cómo crees qué va a ser tu vida? ¿Vas a volver al cole? ¿Quieres volver al instituto? ¿Qué vas a hacer?
Sí, vamos a continuar con mis estudios y tengo que aprender más español y continuar. Mis padres van a trabajar y aprender español y eso.
¿Qué quieres ser de mayor? ¿En qué quieres trabajar, Gila?
Pues yo quiero ser doctor.
¿En medicina?
Sí.
¿Por qué?
Porque me gusta ayudar a la gente.
Oye, y dentro de ser doctora en medicina, ¿qué te gusta más? ¿Los niños, los ancianos, los huesos, los ojos? ¿Qué te gusta más?
Los ojos.
Oye, ¿y tus padres qué quieren trabajar aquí?
Pues no lo sé. Lo voy a preguntar.
Venga.
Dicen que van a intentar buscar un trabajo y mi madre... Seguir luchando por los derechos de las mujeres.
Qué grande. Oye, y una última pregunta, Gila.
Sí.
¿Qué tal está tu hermano? ¿Cómo se llama tu hermano?
Mi hermano se llama Mujib.
Mujib, ¿qué tal está Mujib? Porque creo que ha estado malito.
Sí, estaba un poco malo, pero ahora está bien, está más relajado.
¿Cuántos años tiene Mujib?
2 años.
¿Dos solo?
Sí.
Caramba, ¿y ya está bien?
Sí, sí, está ahora mismo un poco relajado.
Dile a tu madre, de mi parte, no sí. Voy a dar detalles. Dile a tu madre que le han tratado en uno de los mejores hospitales de España para niños. Que
ya,
no puede estar en un hospital mejor, díselo.
Mega que da Betarin Shafjones ponió bacheta burdo.
Muchas gracias por todo.
Qué grande. Oye, una última pregunta, Gila.
Sí.
¿Quieres volver a Afganistán?
Pues ahora mismo no, pero en un futuro que habrá tranquilidad y habrá un poco más, la gente está más relajada y habrá justicia, a lo mejor sí vuelvo.
Oye, ¿te llama la atención cuando vas por una calle de España y ves a las chicas en pantalón corto, con camiseta, con faldas?
Pues no, porque yo he vivido en España.
Claro.
Y eso es normal para mí.
Qué bien. Oye, Gila, muchas gracias. Te deseo toda la suerte. Y una cosa más. Dile a nuestra amiga Carmen, a nuestro amigo Antonio... No digo los apellidos, a nuestro amigo Antonio y a esos soldados que te cogieron de la mano y te sacaron del pozo, diles lo que quieras.
Pues quiero darles las gracias a todos por lo que han hecho por nosotros y nunca voy a olvidar estas cosas que han hecho y han sacrificado sus vidas por nosotros.
Gila, Safia,
sí.
Muchas gracias. Mucha suerte y un honor que
hayáis
estado en COPE. Un beso
gracias
muy fuerte.
Gracias.
Rosa, que gracias por estar ahí.
No, gracias a ustedes por invitarnos y poder visibilizar esta realidad que hay aquí en España.
Lo que necesitéis, ya lo sabes. Gracias.
Venga, pues muchísimas gracias.
Un beso a todas. Chao. Intentamos deshacernos el nudo de la garganta. Mira, una de las veces que estuve en Afganistán, en el norte del país, en Kalinao, recuerdo que a la vuelta de unas posiciones avanzadas en Mukuri y Sangatesh, Aquello era la Ring Road, una carretera que se intentaba hacer entonces y que ya la habrán destruido estas bestias. A la vuelta, en la base de Kalinau, ya en la despedida, de regreso a España, se me acercó Paco. Paco es un legionario, sigue en la legión, no doy más detalles por razones obvias, y Paco, que era tirador en la torre del blindado, me dijo: oye, Espósito, cuando llegues a España, cuenta la verdad. Le dije yo: me claro, soy periodista y tal, ¿qué voy a contar, no? Y me dijo: no, cuenta la verdad de lo que es esto. Esto es la guerra, me dijo Paco. Bueno, pues el relato que nos ha contado Hila y su madre Zafia es exactamente como unos soldados, como ese legionario, y en este caso Boinas Verdes, tu ese escuadrón de apoyo al despliegue aéreo del Ejército del Aire, han salvado la vida a Hila, a su familia y a otros muchos más. Ojalá en los próximos años puedan seguir haciéndolo. Hola, Palo.
¿Qué pasa, Espósito? Eso, uf.
Joder, no puedo.
Oh, madre mía, ¿eh? Sí. Ahí estaba Hila, traduciendo a su madre.
15 años. Uh-huh. Qué señora.
Es verdad.
Nos traes, Paloma, un mensajito, ¿sí?, de línea directa.
Vamos con ese mensajito, porque oye, si eres un gran conductor y tienes los 15 puntos, ¿por qué no te cambias a línea directa? Y así no vas a escuchar eso de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Venga, llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Entera descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir: madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño: cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Llegamos arriba del todo y el hombre en perfecto castellano nos dijo: ustedes primero, por favor. Entonces nosotros nos dimos un corto seguro.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Septiembre arranca con un nuevo récord en el precio de la luz. Esto ya va a dejar de ser noticia. Hoy la hemos pagado a 132 euros megavatio hora. Te adelanto que mañana será todavía más cara. Será el cuarto día consecutivo de subida, superando los 140 euros. El precio disparado de la electricidad se ha convertido en el talón de Aquiles del gobierno, que hoy ha abierto el curso político con marcado carácter económico para mal. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, poco antes de que Yolanda Díaz se reuniera con los agentes sociales para hablar de la subida del salario mínimo, se apuntaba al tanto.
La voluntad del gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año y continuar avanzando así en el compromiso electoral de alcanzar en el año 2023 al 60% del salario medio.
Ahora analizamos. Sánchez anunciaba en la Casa de América una inminente subida del salario mínimo cuando su vicepresidenta no ha conseguido todavía cerrar un acuerdo con la patronal y con los sindicatos. Eso será el próximo lunes, cuando todo pinta se tomará la decisión. Ese día están convocados a una nueva reunión. Trabajo plantea una subida para este año de los 950 euros actuales hasta 965 euros al mes. Esos 15 euritos se doblarían hasta los 31, tanto para 2022 como 2023. Los empresarios mantienen que es pronto, justo cuando están empezando a levantar la cabeza, a pesar de los casi 300.000 trabajadores que siguen en ERTE y los 3,5 millones de personas que hay en paro oficialmente. En total, y si sumas autónomos, etcétera, 4,5 millones largos de parados. Bueno, a esa larga lista de desempleados se van a sumar otros 400 trabajadores que se dedicaban, en su mayoría, al cobro de peajes en los tramos en los que desde esta pasada medianoche ya no se paga. Peajes de la AP2, tramo Aragón-El Vendrell, otros dos tramos de la AP7, la C32 entre Barcelona y Lloret de Mar y la C33 entre Barcelona y Montmeló. Son casi 500 kilómetros de autopistas que quedan libres de peaje. La titularidad de la AP2 y la AP7 será estatal. Se descarta que vayan a traspasar a la Generalitat de Cataluña, aunque Cataluña será la comunidad que más se beneficie de esta gratuidad. Casualidad o no. Raquel Sánchez es la ministra de Transportes.
Este enlace, por lo tanto, certifica que el Gobierno de España cumple. Cumple con las infraestructuras, cumple con la movilidad, cumple con Cataluña y, sobre todo, lo más importante, cumple con los catalanes y con las catalanas.
Ya decía yo que faltaba lo de... En fin, una vez que se han liberalizado estas carreteras, el Estado tiene que asumir su mantenimiento. Se quitan peajes ahora. Cuando se dice que el Estado tiene que asumir su mantenimiento, ni que decir tiene, tienes que asumirlo tú y yo. Se quitan peajes ahora, pero el gobierno, en el plan de recuperación que envió a Bruselas, contempla imponerlos en todas las autovías a partir de 2024. ¡Anda! ¿Cómo lo va a hacer? Pues no lo sabemos. La idea es que pague quien las utilice, y aquí tendrá que pensar, entre otros, en los transportistas, claro. Trabajadores considerados esenciales en pandemia y que van a pagar por circular por ellas. Lo hacen a través del impuesto de los hidrocarburos. De hecho, como recuerda desde Fenadismer, de su patronal, su secretario, José Gil.
Y hay un impuesto que está afecto a la carretera, como es el impuesto de hidrocarburos. Cuanto más kilómetros haces, más carburante consumes y, por tanto, más pagas de impuestos. Esto supone que anualmente recauda el Estado aproximadamente unos 14.000 millones de euros, cuando lo que entre todas las administraciones se invierte en materia de mantenimiento de carreteras no llega a los 3.000 millones de euros.
Este primer día de septiembre, arrancamos oficialmente el curso, tiene otras noticias que merece la pena comentar. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches. Oye, enhorabuena por Hila. A mí ese nombre no se me olvida.
No se te va a olvidar, ¿verdad?
No.
Se te han saltado las lágrimas.
Sí.
Ay, qué blandita eres.
Bueno.
Anda que yo. Menuda pared.
Yo no lo he dicho.
Menuda dos patas para un banco. Bueno, Sánchez ha abierto el curso político ante lo más selecto del IBEX, pero con una ausencia destacada. No estaba Antonio Garamendi.
No, como todos los años, Sánchez ha iniciado ese curso económico. Como bien dices, y este año, ¿sabes cómo lo ha llamado?
¿Cómo?
Por una recuperación justa. Estaban ejecutivos del IBEX, yo he visto pues a Fainea, Galán, a Payet, a Brufao, a Florentino Pérez, sí. Pero no estaba Garamendi. Y ha anunciado eso de la subida de forma inmediata del Fondo Monetario Internacional, del salario mínimo interprofesional, en contra de la patronal, en contra, por supuesto, de los empresarios, pero sobre todo en contra también de su vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que lleva diciendo durante el último año y medio que no era el momento, que no era el momento. Y esto yo creo que es un debate mal planteado, porque es como preguntar a un avismundo qué es lo que quiere que pase en el mundo, pues acabar con el hambre, ¿no? Claro. No vas a decir, no quiero. Por supuesto que todo el mundo quiere que suba el salario mínimo interprofesional, pero hay que pensar para qué es ese salario, quién tiene que recibir ese salario. Claro, si es un salario para que con 950 euros al mes viva una familia de cuatro personas, es intolerable. No pueden ser 950 euros al mes. Si es un salario para que alguien tenga un primer puesto de trabajo dentro de una carrera profesional en donde está aprendiendo, pues sí. Y luego la situación macroeconómica en la que estamos, ¿no? Pero solo un dato. Actualmente, 13.300 euros en 14 pagas es el salario en nuestro país, que son 14.145 euros al año con las cuotas a la Seguridad Social.
Otro dato que estábamos esperando. La llegada de turistas internacionales cae un 26% casi, lógicamente, hasta julio. El gasto retrocede hasta los 11.000 millones de euros. Eso estaba más o menos cantado.
Estaba cantado, pero teníamos la esperanza de los británicos, sobre todo los alemanes y los franceses. No han llegado. Para que te hagas una idea, en el año 2019 vinieron a España 89 millones de turistas. 89. 39 millones de turistas entre junio y agosto. Este año han sido 9,8 millones de turistas.
Tercer asunto. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado hoy que su gobierno eliminará los impuestos propios en la Comunidad de Madrid.
Y es verdad que es muy poco dinero, porque al final son 3,4 millones de euros, creo recordar. Pero lanza un mensaje claro. Puede ser la comunidad autónoma que más recauda, puede ser la comunidad autónoma más solidaria y puede ser una comunidad autónoma que además no asfixias a tus ciudadanos y que les permites en momentos de crisis como ahora, pospandémica, hombre, que puedan respirar y que puedan invertir y que puedan salir adelante.
Ya hay pues propuesta en firme para la subida del salario mínimo este año y los dos próximos. El Comité de Expertos de Trabajo dibujó una horquilla de entre 12 y 19 euros para el 21, entre 24 y 40 para el próximo y de entre 25 y 40 para 2023. Según dicen los sindicatos, Yolanda Díaz les ha propuesto a los agentes sociales subir 15 euros este año y 31 los dos próximos. De esta forma, el salario mínimo estaría a final de legislatura en 1.027 euros. Ya tenemos mensaje para las elecciones. Quizá deberíamos hacer algo de memoria y tirar de hemeroteca para recordar que este asunto siempre generó tensión dentro del gobierno. Lo apuntaba Pilar hace nada. La vicepresidenta Nadia Calviño asumía que no era el momento adecuado, pero ojo, no es que lo dijera hace dos años, no. Esto lo dijo en junio.
Aumentar el salario mínimo, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de nuestro país, pero al mismo tiempo que yo no ponga en riesgo el impulso de la recuperación económica y la creación de empleo, que tiene que ser evidentemente nuestra prioridad en este momento, empezando por la reincorporación de todos los trabajadores que todavía están en expediente de regulación temporal de empleo o que perdieron su empleo y no han encontrado otro desde la primavera pasada.
Pues nada, donde dije digo. Recordamos que todavía hay 3,5 millones de parados oficialmente, casi 300.000 en ERTE, más los autónomos. Mañana, por cierto, conoceremos los datos de empleo de agosto. Nadia Calviño no era la única que veía que era muy pronto para subir el salario mínimo. El Banco de España calculó en 2019 la subida del 22% del salario mínimo. Calculó que ello provocó la pérdida de hasta 180.000 empleos. Al gobernador le cayó la mundial. Conseguir la reincorporación de los que habían perdido su trabajo era y es la prioridad de la patronal. Lo decía su presidente Antonio Garamendi por las mismas fechas que aquello de Calviño en junio.
Que el salario mínimo en estos momentos no es el momento de hablar de él. Lo hemos dicho claramente. En estos momentos es la consolidación del empleo y es en el momento donde estamos. Cuando hemos tenido que llegar a acuerdos los hemos llegado, pero pensamos que en estos momentos, sinceramente, no es el momento adecuado.
Pilar, ¿cuándo es el momento?
Bueno, pues si lo pones así, el momento pues es muy complicado de encontrar. La cuestión es que yo creo que es una pregunta trampa, ¿no? No se trata de cuándo es el momento, se trata de qué modelo productivo laboral queremos en nuestro país. ¿Y tienen que ganar 1.500 euros los médicos o los médicos tienen que ganar 5.000 euros? ¿Es momento para ganar como salario mínimo 950 euros y por qué no 1.100? ¿O por qué no 1.300? ¿Quién vive con 950 euros al mes? Entonces, claro, la pregunta es trampa y la respuesta es imposible para no abordar lo que realmente hay que abordar, que es la estructura salarial y productiva de nuestro país. En Estados Unidos, en Francia, en el Reino Unido, en los países de Centro Europa, los chicos estudian y trabajan los fines de semana en restaurantes de comida rápida, en donde ganan estos salarios. Pero es que están estudiando. No vive una familia de cuatro personas. Por lo tanto, tú no puedes pretender que una familia de cuatro personas, como hace este gobierno, viva con 950 euros al mes.
Lorenzo Amor es presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel, y un saludo también a Pilar García de la Granja.
Hola, Lorenzo.
¿Qué tal?
Dices que la subida del salario mínimo es un nuevo palo para los autónomos. Alguien, permíteme que haga de abogado en este caso, dirá, hombre, 15 euros al mes o 20, se puede asumir perfectamente, Lorenzo.
A ver, Ángel, la subida del salario mínimo no va a afectar a las empresas del IBEX como están intentando vender. El salario mínimo se concentra principalmente en las empresas de menos dimensiones y en los autónomos. Es que no estamos hablando de subir 15 euros. Estamos hablando que en los últimos prácticamente dos años el salario mínimo ha subido un 31%. ¿Conoces algún autónomo, alguna microempresa que haya crecido su facturación, sus ventas, un 31% en los dos últimos años?
No, al revés, sí. Que haya caído, sí.
Pero es que el salario mínimo se concentra también en el servicio doméstico, donde claro, muchos ciudadanos de este país tienen pensionistas que tienen cuidadores o personas que tienen ayuda doméstica. ¿Qué pretendemos? ¿Poner el servicio doméstico para que se siga trabajando en negro? ¿Ha subido los salarios, ha subido las pensiones un 31% en los últimos años como para que un pensionista pueda pagar? Porque todo el mundo habla de 950. Miren, no son 950.
Claro que no. Es que yo doy toda la razón.
Eso es una falacia. Son 1.108,33 céntimos de euro al mes más la cotización a la Seguridad Social. Y las pensiones en nuestro país son 1.000. La pensión media en nuestro país está en torno a 1.100 euros.
¿Y por qué?
Sí, digo esto para que... hombre, me ha gustado mucho lo que se ha dicho y lo que Ángel comentaba, ¿no? Nosotros hemos tenido la misma posición en ATA y en COE en junio. Nosotros no nos movemos por las encuestas electorales. Nos movemos por el sentido de Estado y por lo mejor para nuestro país. Y creemos que en estos momentos, aunque hemos llegado a 11 acuerdos, que hoy lo ha dicho el presidente del gobierno, a 11 acuerdos importantes con sentido de Estado, en estos momentos estamos diciendo que no es bueno para el país, no es bueno para el país subir el salario mínimo.
¿Por qué no es bueno?
En 2022.
¿Por qué no es el momento?
Porque en estos momentos tenemos 226.000 autónomos cobrando el cese de actividad. Han subido 8.000 con respecto al año pasado. Tenemos 300.000... prácticamente 300.000 trabajadores que están todavía en ERTE. Tenemos miles y miles, decenas de miles de empresas y de autónomos que están en la cuerda floja. Es que no estamos todavía en una recuperación consolidada. Estamos en un rebote del consumo que se ha visto su expresión en esta campaña estival, porque tras meses y meses de la gente sin salir de sus casas, sin poder viajar, ha dicho, ahora voy a viajar, ahora voy a salir. Pero vamos a ver cómo viene el otoño. Vamos a ver cómo viene el final de año. Sí, es que estamos lanzando las campañas al vuelo muy temprano. Ángel Expósito se acordará que en el mes de agosto del pasado año estuvimos hablando, habíamos vencido al virus,
sí,
en el mes de julio, y le dije, Ángel, cuidado con la que nos viene. Y vivimos una segunda, una tercera, una cuarta, y estamos en una quinta que, aunque está bajando, una quinta ola.
Uh-huh.
pero yo lo que pido en estos momentos es que seamos prudentes, que no juguemos con el populismo. Nosotros no nos dedicamos a la política. Nosotros lo que nos dedicamos es a mirar lo mejor para el país. Y en estos momentos hay que decirlo, si nosotros estamos encantados de que puedan subir los salarios. Pero piensa una cosa, ningún empresario, ningún autónomo, en estos momentos sus beneficios han subido un 31%. Estamos pagando la luz doblemente. El empresario, el autónomo, paga la luz de su casa, pero está pagando unas tarifas eléctricas en sus negocios que son el doble de lo que pagábamos el año pasado. Enchufar una freidora en un restaurante cuesta el doble que lo que costaba el año pasado.
Lorenzo, ya habéis hecho, bueno, que todo está subiendo y que tenemos inflación, y luego hay otra reflexión que hacer ahí, ¿no? Si sigue subiendo la inflación, ¿cuánto vas a tener que subir los salarios para poder compensar ese desfase en los precios y que te destroza la competitividad? Pero, ¿vosotros habéis hecho algún estudio de lo que puede suponer esta subida en pérdida de empleos o no?
Bueno, a ver, primero porque no se ha concretado la subida, ¿no? Se está hablando de 15 euros, no sabemos, yo te puedo decir que la reunión de hoy, el planteamiento, bueno, ha sido de 15 euros, que no le ha gustado a los sindicatos. Nosotros desde luego hemos dicho que podemos hablar de una subida en 2022 cuando veamos cómo avanza este otoño este rebote que estamos teniendo, ¿eh? Pero, a ver, es que hasta que no se vea qué índice va a subir, pues no podemos decir. Pero claro, piensa una cosa, que ahora estamos hablando de una subida para 4 meses que puede suponer de aquí a final de año entre incremento de nómina de salario mínimo más coste de cotizaciones en torno a 100 euros. Pero claro, que si el año que viene vuelve a subir 31 euros, estaríamos hablando de que los incrementos de coste vuelven a ser brutales, teniendo en cuenta lo que en estos momentos están incrementándose la actividad de las empresas y los autónomos, que ni mucho menos va a ese nivel.
La ecuación es muy sencilla. Aumento de gasto, menos competitividad y también menos empleo. Lorenzo Amor, presidente de ATA. Gracias, como siempre. Seguimos en contacto.
Un placer.
Adiós, buenas noches. Desde esta pasada medianoche hay algo que es más barato. Circular por varios tramos de 4 autopistas de Cataluña. Desde el euro con 12 céntimos que costaba el tramo de la C33 Barcelona-Montmeló a los 20,65 en la AP2, entre Alfarajín, Zaragoza y el Vendrell. Los transportistas van a ser uno de los colectivos más beneficiados por la caída de los peajes, por ahora. Hemos echado cuentas con uno de ellos. Javier Maldonado transporta aceite por toda España.
Si no me recuerdo, el peaje costaba abajo 27 y arriba 21, unos 50 euros. 50 euros por viaje son 100 eurillos. Pues 3 días pues son 300 eurillos, que vamos a recoger de un poquito de beneficio, que es un alivio con la situación que tenemos. Pero como va a ser, en el 2024 tenemos la euroviñeta. Es un alivio, pero que luego lo van a venir dando fuerte otra vez.
El sector del transporte calcula que se ahorrarán unos 1.900 euros al año por camión. Con todos los tramos liberados, se estima que más de 13 millones de vehículos dejarán de pagar casi 800 millones. La pérdida de ingresos que supone el fin de las concesiones va a obligar a las administraciones a hacerse cargo de los gastos, tanto de conservación como de mantenimiento. El gobierno quiere introducir un sistema de pago por uso de las autovías. El proyecto está incluido en el plan de recuperación y la idea es ponerlo en marcha en el 24. Es la política de paga quien usa, similar o jugando aquello de quien contamina, paga. Aquí, como en todo, hay quien está a favor y quien está en contra. El sector del transporte mantiene que ellos ya pagan por utilizarlas a través de los hidrocarburos, pero hay quien mantiene que España está a la cola todavía en inversión. Pablo Sáez es director general de ACEX, Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Sobre esta medida concreta de eliminar los peajes, ¿cuál es vuestra posición?
Bueno, es una decisión política. Una vez que finaliza el periodo de concesión, hay dos opciones. Una, prorrogar la concesión y, por lo tanto, que se siga pagando. Dos, hacer lo que ha hecho el gobierno, es liberalizarlo y ya está. Pero es cierto que lo que hay que hacer es seguir conservando claro. esas carreteras. Eso es evidente. Entonces, para eso hay dos líneas. Una, la vía presupuestaria, que es la que se está utilizando en este momento en el conjunto de todas las redes, de todas las administraciones de España. O dos, pasar a el pago por uso, que parece que es lo que nos guste o no nos guste, el gobierno, dentro de ese plan de recuperación y transformación y resiliencia, ha dicho a Europa que es lo que quiere hacer. Uh-huh.
Pablo, buenas noches, porque en el resto de Europa, nuestros vecinos, ¿allí qué es lo que se hace?
Hay de todo.
Ya.
Hay de todo. Mayoritariamente se está pagando. Y hay dos grandes
es
líneas.
¿Pago por uso?
Sí, un pago. Se está pagando. O bien por el uso, es decir, por un kilómetro recorrido, o bien por la disponibilidad de la infraestructura para ser utilizada, es decir, la viñeta. Yeah. Hay unos países que se inclinan hacia el pago directo por kilómetro recorrido y hay quien se inclina por la euroviñeta. Y hay quien hace, depende del transporte, depende del vehículo, hace una cosa u otra. Por ejemplo, Alemania utiliza el pago por uso para los camiones, mientras que para los vehículos turismo utiliza la viñeta.
Uh-huh. ¿Habéis hecho cálculos? Lo digo porque se han liberalizado los peajes, pero todo pinta, efectivamente, que pagaremos por uso.
Sí,
¿Cuánto pagaríamos?
Antes de responderte, yo quiero decirte una cosa que me parece fundamental. Y es que el auténtico problema de conservación de las carreteras de este país no está en la red del Estado. El auténtico problema de conservación de las carreteras está en las redes de las comunidades autónomas y de las diputaciones provinciales.
Ya.
Por lo tanto, si se va a establecer un criterio de pago, como nos olvidemos de esas redes autonómicas y de esas redes provinciales, estamos cometiendo el mismo error que cometió este país con el tráfico ferroviario en el siglo XIX. En aquel momento se olvidaron de las mercancías y lo estamos pagando, porque en España la utilización de las mercancías ferroviarias es mínima, está en el entorno de un 6%, mientras que el 94% por carretera, y en otros países europeos las carreteras están en el entorno del 70% y muchos 80%, y los ferrocarriles transportan el 20% de las mercancías. Bueno, pues como en esta ocasión no tengamos en cuenta las redes de las comunidades autónomas, vamos a cometer ese mismo error garrafal que lo vamos a estar pagando ya. Siempre.
Pero porque en España invertimos
la pregunta que quedaba. ¿Cuánto pagaríamos?
Sí, y te respondo la pregunta. Si la filosofía de implementación es que exista un pago para la totalidad de las redes de este país, que, repito, esa es mi opinión, con 3 céntimos por kilómetro sería suficiente. Y se atendería a la conservación de las redes nacionales, de las redes autonómicas y de las redes provinciales. Es más, yo creo que debería de incluirse, y mis números dan ese dato, en esos 3 céntimos habría hasta en torno a unos 1.000 millones para el sector del transporte para minimizar su influencia. Eso si lo hacemos por el pago por uso, ¿de acuerdo? Pero si lo que vamos es a la euroviñeta, es decir, que cada vehículo, igual que en este momento está pagando el impuesto de circulación, pagase un impuesto de disponibilidad de las carreteras, estaríamos hablando de un entorno de las 85 euros al año.
¿Por cada viñeta?
Por vehículo.
Por vehículo.
Y con eso se podría utilizar libremente toda la red.
En todo caso, parece que la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha dicho que no va a hacer nada sin consenso. Así que negociarán con ustedes.
Deberían de negociar, repito, a mi modo de entender, deberían de negociar con el conjunto de las administraciones. Creo, repito, es fundamental, porque es que lo que sí que se les va a meter a otras administraciones es el tráfico. En el momento, porque a todos nos cuesta pagar, en el momento en el que por ir por las autovías haya que pagar, yo estoy convencido que va a haber un tráfico muy significativo de vehículos que, si existe una alternativa, la van a utilizar y la van a aprovechar. Y en muchos casos esa alternativa es una vía autonómica, una carretera autonómica, a la cual se le va a meter un tráfico posiblemente, además, pesado, en una red con unas condiciones de seguridad, de trazado, de diseño, muy inferiores a las autovías.
Muy interesante. Pablo Sáez, director general de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras. Gracias por la asesoría, Pablo. Seguiremos en contacto.
Un placer.
Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Pilar, para terminar, un apunte, no sé si político, sobre este asunto. ¿Lo que se ha hecho forma parte de la negociación sobre lo que sea con la Generalitat?
Bueno, lo ha dicho la propia ministra. Hemos cumplido con el gobierno catalán.
No.
Y luego ha dicho
con los catalanes
y las catalanas. Pero lo primero que ha dicho ha sido hemos cumplido con el gobierno catalán. Pues blanco y en botella. Pero vamos, si quieres, pues decimos que no.
No.
Sí, hombre, sí, pero era normal. Y también era injusto. O sea, ¿por qué en Cataluña sí había que pagar y en el resto de España no? Efectivamente, ¿no? La cuestión es ahora cómo lo enfrentas. Y a mí me parece que nuestras carreteras están estupendamente bien frente a otras. Tú has estado en Grecia, tú has estado en Italia. Es imposible, las carreteras están...
Y los túneles y puentes ni te cuento.
Es una mierda. Sí. Y aquí tenemos unas infraestructuras espectaculares, ¿no?
Pilar García de la Granja. Gracias y hasta mañana.
A ti siempre.
Adiós, chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.